Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1, 93.4, 882 de onda media y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como cada jornada, hasta las 4:30 te voy a acompañar con todo lo relacionado con el deporte malagueño. Hay que analizar lo que sucedió ayer en la Rosaleda con ese empate a 1 del Málaga, que sigue sin ganar en casa y que encadena ya 5 jornadas consecutivas sin conocer el sabor de la victoria. Tiempo para el análisis, sin lugar a dudas, y para escuchar a los protagonistas del partido de ayer. También hay nuevo chico en la oficina. En el Unicaja de Málaga se ha presentado el penúltimo refuerzo, Melvin Egin, ya posado con la camiseta del Unicaja de Málaga, y este viernes lo podremos ver ya debutando con el equipo malagueño. Ahora te cuento el lío que hay el viernes, porque el viernes a las 8:30 se presenta la Liga ACB y Unicaja juega prácticamente a la misma hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la ACB ha decidido que un jugador de Unicaja y de Gran Canaria no van a poder jugar ese partido para estar en su presentación. De verdad, es que se organiza de otra manera y peor no sale. De todo ya hablaremos, también del polideportivo. El domingo tenemos el Día de la Bicicleta. También el 5 o 6 de octubre tenemos el torneo de golf Ciudad de Málaga que organiza el Real Club Guadalhorce. Todos estos argumentos y muchos más hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Don Javier Mediático Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes a todos. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Estás? ¿Bien?
Pues muy bien, aquí estamos sentados delante del micro para intentar contar cosas positivas, no tan positivas, pero al fin de cuentas, noticias con rigor y sobre todo de la manera más directa que se merecen nuestros oyentes.
Como por ejemplo el empate del Málaga, ¿no?
Exacto, sí señor, el empate del Málaga de ayer en la Rosaleda que enlaza, Emilio, 5 jornadas ya sin conocer la victoria. Los malaguistas suman un punto por jornada, ¿eh? Los malaguistas empataron a 1 ante el Rayo Vallecano. El Málaga pudo sentenciar en la primera parte con un buen primer tiempo con gol de Cifu al principio y todo. Y se vio superado en la segunda parte por los madrileños que lograron la igualada por mediación de Embarba. El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, habló al término del partido y dijo que el punto es bueno.
Bueno, el punto es el punto. La manera en que nosotros encaramos el partido es con la búsqueda de 3 y creo que se ha visto muy claro la salida del equipo, esa primera parte tan buena donde, bueno, pues no solo por resultados sino también por juegos han hecho muchos merecimientos y bueno, pues de tener más puntería pues deberíamos haber llegado con una ventaja mayor al descanso. Y es verdad, como bien dices, que enfrente teníamos un gran equipo con un potencial muy grande, uno de los equipos que va a pelear sin duda por el ascenso desde inicio hasta el final. Y ellos han apretado, han salido. Creo que ese gol de empate a nosotros nos ha bajado un poco la confianza, nos ha generado alguna duda y a ellos les ha subido mucho la confianza. Y el partido ha dado la vuelta. Lo teníamos nosotros en esos niveles emocionales de confianza y de dominio. Pero, como dices, la pregunta, el punto no es ni bueno ni malo, es el que es y nos permite sumar. Sumar siempre es positivo.
Pues ahí está la palabra del técnico del Málaga, de Víctor Sánchez del Amo. Luego lo escucharemos analizando el partido, ese empate a 1 frente al Rayo Vallecano. Y a falta de que se cierre la sexta jornada entre hoy y mañana, pues el Málaga no termina de despegarse de esa zona de peligro. El Málaga es 15º a día de hoy, con 6 puntos, con 4 goles a favor y 5 en contra. Hoy puede ser superado solo por el Deportivo y el Albacete, que juegan esta misma tarde. El autor del gol del Málaga, Cifu, habló de este momento que vive ahora mismo el Málaga.
La verdad que ha sido una jugada muy buena. Que bueno, el equipo ha sido una jugada combinada muy, muy buena, muy bonita y ya te digo que la tenía ahí para empujarla en bandeja y por suerte pues bueno, me he podido ayudar con ese gol al equipo, que ya te digo, me hubiera gustado que hubiera sido para sumar de 3 y al final no ha podido ser.
Es lo que contaba Cifu en el día de ayer. Lorenzo González debutó con la camiseta del Málaga. El hispano-suizo, canario, se convierte en el 30º... En el jugador número 356, pone por aquí, 356.
Sí, debutar oficialmente con la camiseta del Málaga.
Pues ya son muchos jugadores, la verdad que sí. En este Málaga Club de Fútbol, pues el delantero canario tuvo una media hora para mostrarse ante los aficionados. Está muy contento, está feliz, lo está disfrutando día a día este jugador.
Esto es un sueño hecho realidad, debutar aquí en un club tan grande como el Málaga y en un estadio con una afición tan grande como es la Rosaleda. Muy feliz, a pesar de no haber... ha ido los 3 puntos a casa, pero bueno, la verdad que muy feliz por el debut.
Pues es lo que dice Lorenzo González, y no hay tiempo para el descanso. El Málaga se ha vuelto a ejercitar en el día de hoy, partidillo, con hasta 16 canteranos y la habitual sesión de recuperación para los jugadores que disputaron los 90 minutos. Y es que el Málaga ya tiene que empezar a mirar al partido del sábado en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Hay que decir que el equipo manchego se mide esta tarde a las 7 frente al Huesca y no está llevando, pues, ni mucho menos, al igual que el Málaga, la misma inercia que la temporada pasada. Su último partido en casa fue goleado 0-4 por el Tenerife.
Correcto. Y vamos a cambiar de balón porque hoy es un día de presentaciones. Van a darse presentaciones de los mundialistas que ya están por Málaga. Por ejemplo, Melvin Egin, presentado como nuevo jugador de la Unicaja de Málaga. Recuérdenlo, es un alto jugador de 2 metros, 28 años. Ya aterrizaba en Málaga, ha pasado el reconocimiento médico, ha conocido a sus nuevos compañeros, ha entrenado con el Unicaja de Málaga y hoy ha sido presentado en el Martín Carpena. Satisfecho por venir a Málaga y sobre todo de haber jugado el Mundial con Canadá. Así estaba de contento Egin.
Things been great, you know. I've had a chance to get to know a lot of the players, to kind of see the city a little bit. I'm really excited to be here. You know, I'm really excited for our team, our group, the opportunity to be here. It's you know, ACB is great. Málaga is, I hear from every player that I know, they say it's one of the best places to play. And I'm really excited to be here and to hopefully, you know, bring some success to the program.
Muy contento de estar aquí. Conoce a varios jugadores. Ya le han hablado muy bien de la ciudad. Sé quién ha sido, que le ha hablado muy bien de la ciudad. Y del equipo y que conoce a varios de los jugadores y que espera ir conociendo más a la ciudad y más al equipo.
Pues es lo que dice Egin, traducido por el director deportivo, por Manolo Rubia. Luego lo vamos a escuchar más detenidamente. El que le ha hablado de la ciudad ha sido Jamar Smith, el que fuera jugador de Unicaja durante 2 temporadas y que ha coincidido con él los 2 últimos años en el Unix Kazán. Y a lo largo de la tarde se espera que lleguen a Málaga los 2 integrantes de Unicaja que todavía quedan por desembarcar aquí. Uno, un ya conocido, el polaco Adam Baczynski, y el último fichaje, el francés Axel Toupin, que se ha colgado la medalla de bronce, evidentemente, con la selección de Francia. Toupin fue el que más lejos llegó con su selección y logró esa tercera plaza al superar a Australia. Pues uno llega a las 8 y otro llega a las 10. Ya estarán aquí todos en el día de hoy ya en Málaga y empezarán a ponerse a las órdenes de Luis Casemiro.
Mañana, por tanto, se pondrán todos al completo. Por cierto, el Día de la Bicicleta supera los 9.000 inscritos. La prueba de carácter no competitivo se va a celebrar este domingo en 2 modalidades, 12 kilómetros y la minicarrera de 5 kilómetros. Las inscripciones se pueden seguir haciendo en los departamentos de deportes del Corte Inglés, recuérdalo, el de Avenida Andalucía y el del Bahía de Málaga.
Y hablando de ciclismo, el sábado 28 de septiembre se va a celebrar la tradicional subida ciclista a la Fuente de la Reina que patrocina Caverty, que va a suponer la etapa final del circuito provincial. La prueba valedera para el ranking andaluz consta de 16 kilómetros con un desnivel medio del 5,5%. Se espera la participación de unos 300 ciclistas. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope Más Málaga, hasta las 4:30 de la tarde.
De juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Carlos Belmonte el partido Albacete Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro y AGP Viajes.
Tiempo de juego Málaga.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
3:09 de la tarde. Madre mía, acabo de ver aquí al presidente del Paris Saint-Germain. Me ha venido un destello, Javi. Mejor no voy a decir lo que pensaba.
¿Qué destello?
Pensaba que era un hijo del jeque, de verdad te lo digo.
Visto por cierto, los hijos del jeque, a mí no me gusta llamarle jeque, me gusta llamarle propietario porque no me demuestra que sea un jeque como tal. Campean a sus anchas, y cuando digo lo de campear a sus anchas, es la vida padre en Marbella.
¿Pero como el ayer, campeador?
Ayer me cuentan a mí, amigos míos y gente que tiene negocio en Málaga, que ahí estaban tomándose su café, su buena cachimba, sus buenas comidas, su coche, viviendo verdaderamente a un ritmo increíble.
Javi,
si, ole
su,
ellos.
Si su vida privada la hacen así, ole ellos, pero no claro. A costa del Málaga.
Claro. No.
Ese es el matiz y ese es el problema.
Lo que me decía mi amigo, oiga, perfecto, si no voy a criticar nunca el ritmo o el tipo de vida que lleven fuera de aquí, me parece correcto, pero oiga, un poquito más de identidad y de seriedad, la gestión del club de fútbol al que ellos pertenecen, evidentemente, y que obviamente hay que decirlo, pues por aquí no van a venir, porque obviamente si vienen por aquí, pues la afición le va a decir dos y dos son cuatro.
Ayer estuvo el alcalde de la ciudad, ¿eh? El alcalde de Málaga, precisamente presidiendo el palco, y no había nadie de la
nadie
familia
de la propiedad, ¿sí?
De la familia Altani. 3:10 p.m. Vamos con lo que se cuece en las redes sociales, que como es tradición ya, Javi, pues hacemos una encuesta de, al juicio de la gente, de los aficionados del Málaga, de nuestros seguidores en las redes sociales, pues quién fue el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol. Proponemos siempre cuatro, y ya también cada uno que pueda aportar y quiera aportar, lo puede hacer en ese hilo que comentamos. ¿Qué jugadores ponemos en la encuesta, Javi?
Bueno, pues nosotros estamos preguntando sobre todo por el mejor del Málaga Rayo de ayer en clave malaguista, porque claro, si fueran el mejor, pues en Barba, por ejemplo, Bebé en la segunda parte, la verdad que en Barba hizo un buen partido.
En Barba es el de los ascensores, ¿no?
Exacto, y luego había otro que es Pozo, el malagueño, que también estuvo muy bien. El tiempo estuvo
en Barba fue
el mejor, y además hizo el gol. Bueno, te preguntamos en clave malaguista, ¿quién fue el mejor del Málaga ayer ante el Rayo? Nosotros ponemos cuatro, ponemos a Cifu, a Munir, a Keydy Vare y a Sadiku, son los cuatro que hemos puesto. Bueno, y gana de largo Cifu, con el 47%. Cifu se lleva de largo el mejor del partido, ya no solo por el gol, sino por el pundonor que tuvo en toda la segunda parte, que le tuvo vamos, por la calle de la amargura al hombre que le entraba por allí. Munir con su mano salvadora, con dos intervenciones fantásticas, es el segundo con 27, con 14 viene Sadiku, el albanés, y el último es Keydy Vare, con el 12% de los votos registrados en esta encuesta que hemos hecho en el día de hoy.
Bueno, pues esa es la encuesta, por lo tanto, para la afición del Málaga, por lo menos para nuestros oyentes en las redes sociales, pues el mejor ha sido Cifu con ese 45% de los votos. Mañana, nueva proposición a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, que nada, que Javi tiene un boquete en el estómago. Vámonos a comer, claro.
¿Pero vamos a comer ahora mismo?
Venga, pues venga, vámonos. Venga, pues si no te pones muy enervado, te pones de muy mala leche. Javi, con hambre tú eres inaguantable.
Bueno, o sea, pues que... vámonos a comer. ¿A dónde vamos a comer? Pues al 3345. A tu restaurante Emilio de confianza. Al mejor. Al de Teatinos. En Teatinos tiene tu restaurante favorito. En Avenida Plutarco número 57. 3345 South Restaurant. ¿Qué es el 3345 South Restaurant? Pues es un restaurante donde puedes comer, donde puedes cenar y donde puedes tener un gran aperitivo o una gran sobremesa. No sé si es la iluminación que tiene, porque la verdad que está decorado perfecto, la música, el ambiente, en fin, y la carta. La carta es espectacular y variada, porque tienen ensaladilla rusa, tartar de salmón, fruta de la pasión, guacamole con cebolla morada, pulpo braseado, canelón de rabo de toro gratinado. Bueno, calidad, precio increíble, ya lo sabes. Hay un teléfono para reservar, para cuando vayas a reservar y que tengas tu mesa allí guardada. 673-747898. Te repito, 673-747898. Esto está en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos. Además, la fachada es muy bonita y el nombre es grandioso. 3345. Las revoluciones de los vinilos, de los discos vinilos de la época.
Yo tenía un vinilo de Luis Cobo, Javi.
Yo siempre tengo que decir que guardo el vinilo, todavía lo guardo, de la época, era de mi hermana, de Michael Jackson, del famoso disco
de Thriller, ¿no?
De Thriller, pues todavía lo tengo yo, además comprado de la época, de los años 80.
Deudo tenía mi hermana unos pocos, ¿eh? De esa revolución de 33-45, 13-15, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Yo todavía conservo el tocadisco en casa, ¿eh?
Yo también. ¿Eh? Yo aquí no lo tengo, pero pero todavía conservo para pinchar. De hecho, aquí en la radio todavía hay discos, giradiscos, tocadiscos, que se llama. Bueno, mañana, ¿qué pasa? ¿Va a haber jaleo o no va a haber jaleo?
Bueno, ayer estaban muy juntitos los dos, Caminero y Jofre. Tuve la ocasión de verlo en el postpartido, después de la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo, en lo que es la antesala de prensa. Oye, hace tiempo que no decía esa palabra, Javi, antesala de prensa, y ahí estuvieron un rato departiendo. Sí. Vamos a ver si esta tarde se hace oficial o no, si es verdad o no lo que se va a preguntar y lo que más o menos dejó entrever Víctor en la rueda de prensa previa del lunes, de que Jofre y Caminero pueden comparecer el día de mañana. A día de hoy, hasta ahora, 3:15, no hay ninguna notificación oficial por parte del club. Luego son capaces de hacer un comunicado diciendo que no hay rueda de prensa, que ni siquiera se había convocado, pero que la suspenden. O sea,
bueno, Caminero quería hablar el miércoles pasado, por eso se saca ese comunicado tan lamentable en su día por parte del club, desmintiendo una información que no era información, sino era supuesta rueda de prensa. Otra cosa es lo que digan los medios de comunicación. Yo puedo decir aquí hoy, como estamos comentando, que posiblemente mañana haya una rueda de prensa a la vez de Caminero y de Jofre para explicar la situación. Es posible que mañana haya una comparecencia pública del Málaga para explicar la actual situación. Es posible que mañana, pero de ahí a que el Málaga saque un comunicado diciendo que no va a haber comparecencia, oiga, ya sé que no va a haber comparecencia porque no hay envío público, ¿no?, de confirmación, de citación para esa convocatoria. Lo que sí es verdad que en el entorno ya dijo Víctor que en esta semana se podía saber, que es muy factible que en el interés del club sea pues dar la cara tarde, pero bueno, dan la cara. Mañana, en principio, sería José Luis Pérez Caminero, el director deportivo, y el abogado del club, el que siempre ha sido abogado del club, ha sido el jefe de los servicios jurídicos del Málaga, ha sido Joaquín Jofre. Ustedes dirán, bueno, pero si Jofre ha sido más que un simple abogado y asesor jurídico y jefe de los servicios jurídicos. Claro, pero en el vacío que ha habido entre lo que yo les decía anteriormente, los hijos del propietario, el propio propietario, y que no ha habido nadie con poder ejecutivo, con posibilidad de ir a la liga, de reunirse con la marca, en fin, con el quehacer diario de la entidad, pues Jofre asumió ese cargo, entre comillas, de manager general, director general, portavoz con la liga, representante del Málaga en la liga.
Acuérdate que desde que se destituyó a Casado
no ha habido nadie.
Fue el abogado granadino este, no recuerdo el nombre.
González Segura.
Segura, eso. Iba a decir Pepe de la Sagra. Por eso me he querido omitir el nombre. González Segura, y que tampoco nunca tuvo ningún cargo, más allá del de abogado, y ahora el de caso de Jofre.
Es curioso lo del propietario del Málaga. O sea, Joaquín Jofre es jefe de los servicios jurídicos del Málaga, abogado del Málaga, y tiene un bufete de abogados personal que le está llevando toda la gestión del juicio y demás, que es este afamado bufete de abogados de Madrid. Y luego, al margen, tiene asesores de una empresa británica con sede en Londres y un asesor externo norteamericano, que son esos dos los que han llevado a cabo los asuntos más directos de el tramo final del mercado. Por eso se tardó tanto en Ontiveros, por eso se dilató tanto en el tiempo lo del Diaye, porque han sido ellos los que han negociado y han puesto sus cláusulas.
Lo lleva Pérez Espinosa.
Exacto. O sea, entonces, Joaquín Jofre, al final,
ahí hay un conglomerado.
Claro, al final, ¿qué pasa? Que Joaquín Jofre siempre ha sido el abogado, siempre ha sido el asesor jurídico, y ha tomado carta en el asunto cuando verdaderamente se ha extrapolado un poquito de sus funciones. En resumen, que según nosotros entendemos y según manejamos esa información, es posible que mañana haya comparecencia pública de Caminero y de Jofre. Si la hay, ojito, porque hay muchísimas preguntas. Hay una batería de preguntas importantes para ellos, ¿eh?
A día de hoy, a esta hora, 3:18, no hay nada oficial, no hay nada convocado, es lo que se barrunta, es el ambiente que hay dentro de las paredes de la Rosaleda, pero de momento no hay nada confirmado. Lo iremos comunicando también nosotros esta tarde en cuanto tengamos la constatación de esa noticia. Por lo tanto, es tema sin lugar a dudas de capital importancia. A mí, de verdad, después de lo que sucedió la semana pasada con la rueda de prensa, no rueda de prensa de Caminero, me extrañaría mucho que mañana hablaran los dos sin que tuvieran que anunciar nada. Visto lo visto, me extrañaría una barbaridad, pero bueno, peores cosas se han visto.
Es que, entre otras cosas, Emilio, porque poder ejecutivo en el club no hay nadie. Nadie tiene poder de firma, nadie tiene poder para cesar o fichar, nadie, solo el propietario. Entonces, claro, lo que cuente Caminero y lo que cuente Jofre será su verdad. ¿Le darán un palo a la propiedad? Pues será su verdad. Pero, evidentemente, lo que cuenten ellos dos mañana, poco más se puede saber. Porque evidentemente ellos no ejecutan.
Si hablan, Si hablan, creo que poco palo van a dar, ¿eh?
Claro, hombre, claro.
Si hablan, creo que poco
no
palo van a dar.
Esperemos un tirón de oreja a la propiedad.
Ayer a Víctor se le preguntaba también por el tema de Altani, los cánticos que también se vieron durante
el
buena
ruido
parte
externo,
del partido.
Emilio, tan afamado que no quiere que pase a lo deportivo, al césped.
No, nos distraemos. Cuando estamos en el terreno de juego, estamos muy pendientes de lo deportivo, que es lo que a nosotros nos compete. De fuera lo único que sentimos es el apoyo constante de la afición a los jugadores y es fundamental y además se lo agradecemos porque en estas circunstancias que no son fáciles con toda todo lo que hay alrededor del equipo, pues es muy importante que los jugadores vean que su afición está con ellos y les está animando en todo momento, sobre todo cuando los partidos están también complicados. Esto pasa, los partidos hay que trabajar los 90 minutos. Es muy difícil poder dominar un encuentro y que no haya alternancias, y cuando el equipo rival está apretando, sentir el apoyo de la afición es fundamental. Eso da muchos ánimos a los jugadores y nosotros se lo agradecemos a la afición. Lo único que podemos darles es las gracias por ese apoyo constante.
Bueno, pues sin lugar a dudas, ¿no? Que no se distraigan y que estén con los cinco sentidos. Ayer en la Rosaleda, 13.000 aficionados, casi 14, pues asistieron al empate 1 entre el Málaga y el Rayo Vallecano. Dos partes perfectamente diferenciadas cada una de ellas. La primera para el Málaga tuvo el 2-0. Salió muy bien el Málaga. La verdad es que el primer gol...
La primera parte muy buena.
Y el gol es un golazo, ¿eh? Jugada de tiralínea. Juanpi, Sadiku, Adrián, en la llegada del segundo palo de Cifus, un auténtico golazo. Tuvo Sadiku, además, la opción de sentenciar prácticamente
La
de Juanpi, bueno, pero sobre todo la de Sadiku, que estaba ahí solo para reventar o fusilar a Alberto, y su disparo se fue demasiado alto. Y la segunda parte, además, que el Rayo nos comió la tostada. A mí, la percepción que me está dando el Málaga, teniendo también el presidente del Mirandés, que los partidos se le hacen eternos, se le hacen muy, muy largo, y llegan al tramo final los jugadores del Málaga, pues con los brazos abajo. Es que ayer los 4 minutos de descuento, que fueron 5 porque tuvieron que atender a Juancar, es que el Málaga no tocó la bola, no controló la pelota en ningún instante. A Víctor ya le hemos escuchado que se le quedó pues sabor de boca de insulso, de con sí, con sa, como suelen decir los franceses. Pero hombre, la situación acaba esto de empezar, pero preocupa bastante porque vamos a punto por jornada y ya le hace al Málaga 5 jornadas sin ganar.
Hoy ha sido un partido ejemplo de dos equipos que tienen esa idea, y si veis las ocasiones que hemos creado nosotros y muchas de las que, bueno, muchas de las situaciones que ha generado también el Rayo, pues vienen por buenas presiones adelantadas, porque los equipos que toman esa decisión de jugar en corto desde atrás, pues se corre ese riesgo, pero ambos equipos nos ha pasado. Yo creo que para nosotros es algo que lo tenemos muy claro, que tenemos que manejar la alternativa de jugar en corto y jugar en largo. El ejemplo del equipo que hoy hemos tenido enfrente, que es un grandísimo equipo, es claro también, manejar juego en corto y juego largo. Nosotros hemos preparado el partido igual que ellos para buscar apretar en esos juegos en cortos, inicios en corto, y tener ocasiones con contraataques rápidos desde el campo rival, y se ha visto, eso ha pasado. Era un partido muy, obviamente, que iba a tener muchas situaciones de ese tipo, pero es que se han dado en los dos equipos. Entonces,
bueno, pues
esa pregunta
a Víctor Riva, porque el Málaga arriesga en exceso la salida de balón. Vimos dos acciones de Keidi Vare, o más de dos acciones de Keidi Vare, Benquemasa, Adrián, sacando la pelota desde atrás, que ponían en riesgo la salida de balón. Se agradece, ¿no?, que el Málaga quiera tener esta propuesta y no pegar el pelotazo, pero muchas veces llegamos a sufrir en demasía. La pregunta que me hago yo está: ¿este Málaga, estos jugadores capacitados para hacer ese tipo de fútbol? Por ahí va la pregunta a Víctor Sánchez del Amo. ¿Qué más decía el técnico del Málaga?
Pues sobre todo la intensidad del partido, de no perderla y evidentemente de no llegar tan cansados al final, que no se le haga tan largo el partido.
Yo creo que afecta mucho emocionalmente los partidos, las cosas que pasan, más que físico, porque veis que los jugadores terminan hasta los últimos minutos a pleno esfuerzo, ¿no? Pero es verdad que ese tipo de situaciones en las que entras con algunas dudas porque el rival juega, compite y te genera, pues también afecta a la toma de decisiones, que es lo que al final te lleva a tener más capacidad o menos, ¿no? Hemos visto también el equipo jugando en la segunda parte reaccionando fenomenal en otros encuentros. Entonces, para nosotros no hay ningún aspecto en ese sentido negativo, lo que ya hemos dicho. Y obviamente nosotros todavía no estamos a plenitud física. La pretemporada que hemos tenido que realizar en las circunstancias que todos sabéis, pues no hemos podido trabajar como otros equipos que han tenido unas pretemporadas mucho más estables, ¿no? Nosotros ahora nos toca trabajar para mejorar y ponernos todos físicamente en las mejores condiciones.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, que además hablaba de que, bueno, una de las zonas reforzadas no es la de centrales, por eso puede ir intercalando centrales. Lo dice por la suplencia de Luis Muñoz, por ejemplo, o el jugar la disponibilidad de tres centrales ayer.
Por suerte, es uno de los puestos en los que podemos permitirnos hacer cambios y manejar diferentes hombres en los puestos de centrales, porque tenemos ahora mismo pues cuatro en perfectas condiciones y, bueno, cuatro o cinco, perdón. Y más los chicos del filial que también trabajan con nosotros. Es un puesto en el que podemos manejar diferentes alternativas y la acumulación también de partidos ahora seguidos nos lleva a tomar esas decisiones.
Bueno, pues esto era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del equipo malaguista.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Venga, pues conectamos con los oyentes del 89.8 de FM. Aquí continuamos ya en la sintonía de la cadena COPE. 25 minutos sobre las 3 de la tarde, pues seguimos hablando del deporte malagueño, como digo, para los oyentes también ahora del 89.8 de FM, que se incorporan precisamente a la sintonía del deporte malagueño, hasta las 4 y media de la tarde, te recuerdo, con todo el deporte de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y desde las 3 estamos hablando de, por ejemplo, el empate a 1 del Málaga frente al Rayo Vallecano. Luego, a partir de las 3 y media de la tarde, tenemos una llamada muy especial, vamos a hablar con un exjugador del Málaga Club de Fútbol, y es uruguayo. Tienes una poca de propuestas, ¿eh?, para que vayas pensando qué jugador puede ser el que dentro de un ratito va a estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Todo esto el día después de que el Málaga volviera a empatar, esta vez frente al Rayo Vallecano.
Empató, ¿no?, a 1 con gol de Cifu, lo empataba en Barba. El Málaga suma 6 puntos. A lo mejor esta noche puede ser superado por el Albacete y por el Deportivo de La Coruña. Hay que mantener la intensidad, pero lo que pide también Víctor Sánchez del Amo, al margen de la intensidad, del buen juego, de acabar bien, es la de que no le comparen este Málaga con el del año pasado.
El año pasado terminó. El año pasado eran unas circunstancias diferentes. Plantilla diferente, circunstancias diferentes. No podemos tener una referencia. Es como si ponemos a compararnos ahora pues con todas las temporadas anteriores, de años anteriores, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido. Y vuelvo a lo de antes. Los análisis que os he hecho en todos estos partidos, no nos quedamos en el análisis de resultado, que es muy pobre. El análisis de resultado no, a nivel profesional, sirve de muy poco. El análisis que tenemos que trabajar los profesionales es el análisis de rendimiento, de todo el trabajo que se realiza, el análisis táctico en ataque y en defensa, todas las situaciones que se preparan, que se entrenan y que luego se desarrollan durante el partido, que son las que te generan el rendimiento, las ocasiones a favor, ocasiones en contra y luego la efectividad.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Víctor Sánchez del Amo, que por cierto hizo debutar, Javi, a Lorenzo González, que es el jugador número 356 en enfundarse la camiseta del Málaga.
Y estaba muy satisfecho el chaval, estaba contento y dice que Víctor le dio mucha libertad.
Me dijo consignas tácticas y bueno, que juegue con libertad, que dé lo mejor de mí, que trabaje. Y bueno, eso es lo que he intentado hacer y bueno, al final la victoria no pudo ser. Pero bueno, yo personalmente muy feliz por el debut.
Se barrunta, aunque no hay todavía confirmación oficial, que mañana pudieran comparecer en la Rosaleda, pues en teoría las dos personas con más poder en Málaga, como son Joaquín Jofre y también el director deportivo José Luis Pérez Caminero. De momento, como digo, hasta ahora no hay confirmación oficial de que vaya a haber rueda de prensa en la Rosaleda por parte de los dirigentes del conjunto blanquiazul. Dice Cifu, el autor del tanto del Málaga de ayer, pues que lo exterior no debe, en este caso, pues amenazar ni tampoco debe de descoordinar al Málaga Club de Fútbol.
Bueno, creo que ya a partir, ya te digo, de que se cerró el mercado, creo que ya nos hemos olvidado un poquito de ese tema, que ya sabemos los que somos, los que estamos y ya simplemente pues trabajar para ir cada día, pues cada semana mejorando y ya te digo, que yo creo que cada semana estamos mejor, que los automatismos son los tenemos más cogidos y bueno, pese a que ya te digo que queremos arrancar con otra vez a sumar de tres, no es fácil, pero creo que bueno, en el momento que lo hagamos, cogeremos esa confianza que queremos, que necesitamos también para seguir arrancando para arriba.
Bueno, pues tenemos nuevo chico en la oficina en el Unicaja, que es Melvin Egin, ¿eh? Ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja de Málaga, contento, excitado de estar en la ciudad y en el club malagueño.
Things been great, you know, I've had a chance to get to know a lot of the players, to kind of see the city a little bit I'm really excited to be here. You know, I'm really excited for our team, our group, the opportunity to be here. It's you know, ACB is great. Malaga is, I hear from every player that I know, they say it's one of the best places to play. And I'm really excited to be here and to hopefully, you know, bring some success to the program.
Muy contento de estar aquí. Conoce a varios jugadores. Ya le han hablado muy bien de la ciudad. Sé quién ha sido, que le ha hablado muy bien de la ciudad y del equipo y que conoce a varios de los jugadores y que espera ir conociendo más a la ciudad y más al equipo.
Pues ahí están las palabras de Manolo Rubia. 3:30 de la tarde, todo el deporte malagueño desde ahora hasta las 4:30 en COPE más Málaga.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
3:30 de la tarde, hasta las 4:30 todo el deporte malagueño, ya en COPE más Málaga, con muchas cosas que contar. Nos quedan todavía varios sonidos que poner del partido de ayer, Paco Gémez, Lorenzo, que debutaba con la camiseta de Málaga, Cifu. ¿Por dónde empezamos, Javi?
Empezamos por Paco Gémez, que reconoció la superioridad del Málaga en la primera parte.
Bueno, viendo las dos partes, viendo que en la primera parte no hemos ido perdiendo con merecimiento, porque creo que hemos cometido errores que han propiciado eso. Pero viendo también la segunda parte que ha hecho mi equipo y la cantidad de ocasiones que hemos tenido y demás, me voy con una sensación de que podíamos haber ido también con algo más. Pero es verdad que si no hubiéramos ido al descanso también con 2-0, tampoco hubiera pasado nada. Entonces, bueno, es un punto ante un gran rival, ante un gran club, ante una gran afición, en un campo complicadísimo, y no lo puedo dar por malo, sobre todo ahora ya que ha acabado.
Bueno, pues Emilio, eso era lo que contaba Paco Gémez. Más, por ejemplo, Lorenzo ha hablado del por qué se tardó tanto en su transfer.
Bueno, al final eso, yo estuve entrenando aquí la primera semana, al final yo vine aquí pensando que iba a ser convocado, pero al final no pudo ser. Bueno, al final eso son cosas que pasan con las federaciones y tal, y bueno, hoy eso hay que pensar en hoy, en el presente, y he podido debutar ya por fin. Y muy feliz por ello.
Bueno, Emilio Guerrero Cifu, poco a poco se está granjeando el apoyo de la afición con su trabajo, con sus goles. Y el gol lleva una dedicatoria especial porque va a ser padre por primera vez.
Sí, bueno, es para la mami y para el futuro, ¿no? Que, futuro niña, futuro niño. Que bueno, que espero que llegue bien. Y mira, como no, tampoco no sé los que podré marcar, pues bueno, va para ellos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Cifu. Va a ser papá y, como dice, como no sabe otra vez cuándo va a marcar, pues bien dedicado está, sin lugar a dudas. Ojalá haga muchos más. Así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, ya preparando el partido de este próximo sábado, 8:30, frente al Albacete. Un Albacete que juega hoy a las 7, lo va a hacer frente al conjunto, en este caso, del Huesca. El Albacete, el último partido que jugó en casa fue este fin de semana y perdió por 0-4 frente al conjunto del Tenerife. Bueno, pues ahí ha sido un entrenamiento un tanto especial, porque hasta 16 jugadores del filial, bueno, muchos de ellos ya son habituales en el primer equipo, pues han disputado un partidillo amistoso con los jugadores que ayer disputaron menos minutos o ni siquiera disputaron ni un solo minuto en el partido frente al Rayo Vallecano. Han jugado Kelian, Gonzalo y Dani, que son tres porteros que muy bien saben de la cantera del Málaga. Han jugado luego dos defensas, Meléndez, Cristo, Ismael, Benítez, Afkar y Juande, los centrocampistas Quintana y Ramón, y luego pues atacantes como Hugo, Iván Jaime y Chan, Julio y Antoñín. Partidillo de entrenamiento y luego, como digo, con los jugadores que ayer tuvieron menos protagonismo en el partido del Málaga, que ni siquiera ayer jugaron ningún partido, así que ningún minuto. Así que esa es la información del Málaga Club de Fútbol, que mañana seguirá preparando ese partido frente al Albacete este próximo sábado. 3:34 de la tarde, seguimos hablando del Málaga y queremos conocer opiniones de cómo fue y de cómo está yendo la temporada del conjunto blanquiazul, que decimos que acumula ya nada más y nada menos que 5 jornadas sin ganar.
y yo no sé lo que le pareció a nuestro próximo invitado, hombre de fútbol, hombre que conoce bien la casa, que está de vuelta aquí a Málaga.
Ya vive en Málaga, Emilio.
Y que dejó buenas tardes de fútbol en el estadio de la Rosaleda.
Y ahora, Emilio, fíjate, dirección y gestión deportiva. Y fue, pues, si leemos su historial futbolístico, viene de Peñarol, de un gran club uruguayo. Y evidentemente, bueno, en su paso como futbolista, pues imagínate, selección de Uruguay, el Valencia, el Málaga, el Atlético de Madrid, el Mérida, Peñarol, Mallorca, Hércules, Atlético, madre mía.
El Uru, le decía aquí en la Rosaleda. Don Gonzalo de los Santos, me pongo de pie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, oye, de regreso a Málaga, ¿no?
Bueno, sí, hace 2 meses y medio que ya estamos instalados con la familia, por suerte, después el colegio, para los chicos, para nosotros, y la verdad que, bueno, ahora estamos en todo en su curso normal como familia, ¿verdad?
O sea que tienes previsto echar raíces de nuevo en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, eso ni que hablar. Eso era un secreto a voces, porque hace 11 años cuando decidimos irnos, yo quería retirarme en Peñarol, el equipo que había comenzado. Bueno, fuimos por esos 2 años, pero evidentemente después con el colegio, en tu país nuevamente, pasaron 11 años hasta que, bueno, terminé mi andadura en Peñarol como director deportivo y decidimos pegar la vuelta ya para emprender cosas a nivel deportivo y cosas fuera de lo que es lo deportivo. Como cualquier familia aquí en Málaga, ya que mis señores de aquí.
Oye, después de estar ligado a la gestión deportiva allí en tu país, ahora viendo fútbol, ¿no? Empapándote de todo lo que se cuece por aquí, esperando alguna oportunidad, entiendo, ¿no, Gonzalo?
Sí, el fútbol es, a modo personal, es mi pasión, ¿no? Es todo, a ver, siempre puedo estar ligado a cualquier otro emprendimiento, pero siempre con mi ojito derecho en el fútbol. Miro 3, 4, 5 partidos diarios, trato de seguir la actualidad hoy en día de lo que es el Málaga, miro mucho el Valencia, también equipos donde yo jugué, pero realmente hoy al estar radicado aquí en Málaga, claro, el Málaga me lleva bastante tiempo, tengo un hijo entrenando en Cadetes también, entonces siempre trato de ver los chicos también, cómo se trabajan en las divisiones formativas. Es algo que me apasiona y bueno, también la gestión deportiva es algo que me seduce mucho. Bueno, de hecho, el curso que hice de dirección y gestión fue en el año 2006, cuando yo recién fichaba en el Hércules, hice un curso en Barcelona que me ha servido de mucho y siempre estoy tratando de actualizar, ¿no?, todos los conocimientos.
Y viendo al Málaga, como tú bien dices, a tus equipos, y acudiendo también al estadio, ¿no? Estás acudiendo a la Rosaleda a ver al Málaga, ¿no?
Sí, la verdad que es un momento bastante bastante complicado, pero bueno, el Málaga ha podido salir de un momento muy complicado, porque tener ese pedazo de estadio, un estadio FIFA 5 estrellas, en una ciudad como Málaga, que es una ciudad que brinda todo lo que un futbolista le gustaría tener, tanto si es futbolista del Málaga como si viene a enfrentarse con el Málaga, porque todas las veces que me tocó a mí en primera división enfrentarme al Málaga, una de las ciudades favoritas para venir a jugar era Málaga, por el estadio, por los hoteles, ciudad turística, todo lo que conlleva poder llegar aquí. Y a nivel de ser jugador del Málaga también, ¿no? Lo que yo creo que ningún futbolista pasa por alto cuando algún directivo de la entidad o su mismo representante, agente, le dice que hay posibilidad de venir a jugar a Málaga. No se lo piensa 2 veces. Hoy el tema, evidentemente, tampoco más difícil, más complicado, por diferentes circunstancias, pero más allá de eso, es una ciudad espectacular.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La magia y la atracción que tiene el Málaga y el club es importante a pesar de los malos momentos que se está viviendo en lo institucional, Gonzalo, porque se está viviendo en lo institucional de los peores momentos en la historia del Málaga. Los jugadores evidentemente se intentan aislar de todo ello, pero los futbolistas no dejan de ser personas, ¿eh?
Y eso está clarísimo. Muchas veces cuando se intenta fichar a un futbolista, o el futbolista mismo ya tiene un proceso de años aquí en la institución, siempre lo primero que aparece es el ser humano. El ser humano siempre tiene una sensibilidad tremenda, sobre todo cuando juega al fútbol, porque cualquier onda negativa se puede percibir. El futbolista se encierra con su cuerpo técnico, con sus compañeros, nosotros, con los fisios, con los médicos, utileros, en el día a día, a entrenar, a pasarlo bien, a prepararse para el siguiente partido, el siguiente examen, pero siempre los comentarios o las vibras negativas o cualquier inconveniente, problema que pueda surgir diariamente, el futbolista lo toma, lo siente, no lo siente, y después quizás en los partidos le puede pasar falta. Hay algunos futbolistas que tienen más personalidad que otros, pero hay gente joven que recién está apareciendo en esto que evidentemente le puede afectar.
Oye, el futbolístico, Gonzalo, ¿qué te parece el Málaga? Ayer, que lo vimos jugando contra el Rayo Vallecano, una primera parte donde supo controlar bien el partido, una segunda donde quizás le costó más. ¿Te está gustando este Málaga, a pesar de que no están llegando los resultados?
Bueno, me está gustando a medias. Es decir, me gusta como... Bueno, este partido fue diferente al de Almería. En Almería fue al revés. El partido de ayer, por ejemplo, se comenzó jugando bien, presionando mucho. El Málaga provocó muchas pérdidas de rival en zona de tres cuartos de campo. Y ahí aparecía el venezolano, el chico venezolano, Juanpi, que bueno, le ganaba muy bien a Mario Suárez las espaldas. Y provocaron esas pérdidas en zona alta donde realmente el Málaga pudo hacer mucho daño. Yo creo que en el primer tiempo el Málaga pudo haber merecido un golcito más. Yo creo que 2-0 podía haber sido un resultado bastante importante. Pero lo que pasa es que los goles, cuando no se hacen, lleva eso, ¿no? Que al cierre, todos los equipos visitantes te conocen. El Málaga es un rival de estudio y, lógicamente, el Rayo Vallecano tiene mucha experiencia, tanto en la categoría como en primera división. Y tiene jugadores contrastados y muy buenos. Por ejemplo, el lateral derecho, yo creo que es un futbolista que tiene a Quintila, el peruano, es un pedazo de futbolista, tanto físicamente, técnicamente y tácticamente, para esa categoría. Pero como te decía y como pude explicar, ¿no? Muy bien terminado el partido, yo observé el partido con mucho detenimiento. Creo que el Málaga hizo un buen negocio con el punto, porque dado el desarrollo del partido, en la segunda parte sufrió bastante, y cuando un partido no se gana, no se debe perder tanto. Es decir, hay que ser inteligente, hay que cerrarlo, hay que sacar la experiencia, la trayectoria que esos futbolistas que la tienen, y bueno, en la Rosaleda no se puede perder. Es decir, hay que intentar puntuar como sea. Lo bueno hubiese sido que sean 3 puntos, pero cuando no se puede ganar, no hay nada.
Gonzalo, te quería preguntar sobre el entrenador. Muchos elogios está llevando el entrenador, sobre todo a la hora, Gonzalo, de gestionar la entidad. A la hora de gestionar la entidad, sobre todo en el plano deportivo, que todo el ruido que hay fuera pues no le afecte al equipo. Yo creo que está adoptando la misma costumbre o medida que ya tuvo Pellegrini en el 2012, cuando los problemas de Champions y demás, y arropó mucho a los jugadores, les quitó del ruido externo, ¿verdad? Como futbolista, como jugador, Gonzalo, tener un entrenador así es una garantía, ¿verdad?
En estos momentos simplemente hay que ponderar y aplaudir lo que está haciendo el entrenador de Málaga. Después pueden ser opiniones personales, puede gustar más, puede gustar menos de la manera que plantea los partidos, pero a mí personalmente me gusta. Pero hay que estar en el día a día también para ver la forma de trabajo, su capacidad técnica, táctica de cara al grupo, porque hoy en el Málaga no solo hay que ser entrenador, hoy hay que ser parte de psicólogo también, o sea que conlleva estar cerca de la gente más joven, de rodearse de los más experientes, poder intercambiar mucho para que el mensaje de cara afuera, de cara a la afición, sea, bueno, acá estamos todos juntos, nosotros somos los que vamos a entrar al terreno de juego, somos los que vamos a dar la cara, y en definitiva son ellos los que deben demostrar en el terreno de juego después, porque pueden haber una cantidad de problemas, pero hoy es lo que hay. Si uno se deja llevar por la onda o la ola negativa que te tape, yo creo que acá es fundamental el mensaje que dé el entrenador. Lo viene dando muchas veces en conferencia de prensa, pero es muy importante también durante la semana de trabajo, donde yo creo que las cosas las está haciendo bastante bien, pero después en el día a día no he estado, no he visto los entrenamientos, así que no puedo hablar mucho más. Lo que está teniendo Víctor es mucha personalidad para brindárselo al grupo.
Lo que sí percibo de fuera, Víctor es un hombre valiente, siempre ha dicho por activa y por pasiva Gonzalo que a él le gusta tener la posesión del balón, sacar la pelota de atrás controlada, pero vemos que se está corriendo demasiado riesgo. Yo no sé si por ese riesgo que ya se toma de primera hora de intentar sacar la pelota hacia adelante, tocándola de atrás, o porque a lo mejor el Málaga o sus futbolistas no están tan capacitados para tocar la pelota tanto como le gustaría al entrenador. Y por ejemplo ayer, también el día del Mirandés, que nos costó el gol del empate, se está corriendo demasiados riesgos, ¿no, Gonzalo? No sé, ya digo, si es por filosofía de entrenador, si es que porque los jugadores están capacitados para llevar a cabo todo ese plan de partido durante los 90 minutos, no lo sé cómo lo ves tú.
Mira, bueno, yo en ese tema técnico-táctico soy bastante peculiar y muy personal. A mí la posesión de balón me gusta hasta cierta medida. Me gusta tener el balón, pero no me gusta arriesgar. Todos sabemos que la segunda división es una división muy complicada, muy traicionera. Tenés que tener los elementos necesarios. Se puede trabajar todos los días de la semana, durante toda la temporada, pero hay que tener la calidad técnica y los elementos necesarios, la capacidad humana y futbolística como para poder salir limpiamente de atrás. Después, el fútbol es fácil. Tiene dos porterías, una hay que defenderla, la otra hay que atacarla para hacer gol. Y si tenés mucho la posición del balón y no lastimás, no tenés profundidad, la posición del balón no te va a servir absolutamente de nada. Nosotros, por ejemplo, venimos de un fútbol sudamericano que quizás es más vertical. A mí me gusta, como te decía, la metodología tanto de entrenamiento como a la hora de plantear los partidos de los entrenadores europeos, sobre todo los españoles, pero hay veces que se traspasa la frontera del fútbol horizontal, se juega de tribuna a tribuna, o sea, de a lo ancho, y tiene poca verticalidad. Muchas veces los partidos se brindan para hacer un fútbol más vertical.
Más directo, ¿no?
Más directo. Yo no digo de pelotazos, porque los pelotazos nunca me gustaron, pero simplemente cuando llegue en determinado momento, por ejemplo, los centros de la banda no necesariamente tendrían que llegar de la raya final. Los centros de banda hay que tirarlo de tres cuartos cancha cuando la defensa rival está retrocediendo. O sea, de que no estén armados y estén retrocediendo para atrás, porque si le preguntás a un defensa, ¿cuál es la bola más difícil, el balón más difícil de defender? Es cuando me lo tiran, sin que yo esté preparado, sin que esté perfilado, y cuando estoy corriendo para atrás.
Claro. Entonces,
yo vi los dos partidos, por ejemplo, tanto el de ayer como el de Almería, que los volantes externos, los que juegan en banda, generalmente intentan desdoblar, tanto los laterales como los volantes externos, pero quieren llegar demasiado a fondo. Para mí, ya a la altura del área grande, ya hay que intentar centrar y buscar esa pelota para que realmente los goles se hacen dentro del área.
Desde luego, y además, no sé si convienes conmigo que incluso ahora los partidos, no sé si por este tipo de fútbol o por qué, pero se le están haciendo demasiado largo al Málaga. Ayer lo vimos, que al final era el Rayo el que tenía la pelota, el Málaga el que corría.
Se veía venir.
Sí, sí, o sea, se veía venir el empate y se estuvo sufriendo. Por eso yo digo, yo creo que dada las condiciones y el desarrollo del partido fue un resultado bueno para el Málaga, porque se podían haber jugado 5 o 6 minutos más y era muy difícil que pudiéramos haber tenido un punto. Yo considero que fue buen negocio el punto, pero sí, pero pienso lo mismo, se le hacen muy muy largos los partidos de mucho tiempo, no, y no pasa por un tema físico, para mí pasa por un tema más mental y futbolístico, y creo que es causa producto también de la situación que se está viviendo. Dios quiera que esto cambie para bien, lo necesitamos todos, los aficionados, lo que apoyamos al equipo y lo que queremos ver este equipo nuevamente en primera división como su mejor equipo.
Gonzalo, ¿qué te llega a ti de lo externo? Sabes que el club está dirigido por este propietario que no está nunca en la ciudad, que ya todo el mundo no tiene ningún tipo de duda que tiene que dejar la entidad, pero es el dueño, tiene el 97% de las acciones, está ese litigio ahí con Blue Bay. No sé, Gonzalo, acabando tú de aterrizar más o menos en esta zona, ¿cómo lo ves tú desde fuera? ¿Qué te llega?
Bueno, yo en la actualidad en Málaga, como te decía al principio, en mi equipo siempre estoy mirando muchas cosas y observando. El año pasado seguí la campaña en Málaga, la playoff, que es una lástima no poder haber ascendido. Pero sí, a ver, yo lo traspaso a la vida misma, ¿no? Cuando uno deja de lado sus emprendimientos, sus empresas, las deja de lado o delega, grandes responsabilidades las delega, y evidentemente las empresas van a funcionar, pero no va a ser lo mismo que si el propietario, el dueño, el patrón o el jefe está, no digo en el día a día, pero sí está supervisando desde la misma tierra. Bueno, lo que veo hoy en día, lo que ve todo el mundo, es un club que está a la deriva, no se sabe quiénes son los dirigentes, hay un director deportivo de vasta trayectoria donde hizo muy buena campaña en el Atlético de Madrid, y hoy Caminero lamentablemente no puede estar trabajando como él quiere.
¿Tú llegaste a coincidir con Caminero en el Atlético de Madrid, no, Gonzalo?
No
llegaste a coincidir con ella, ¿no?
No, coincidí con Simeone, con Burgos, pero con Caminero no. Uh-huh. Caminero me lo enfrenté varias veces en contra, ¿no? Uh-huh. Con Juan y Gachabelli. Pero entonces lo que te digo es que no es fácil trabajar cuando podés tener el mejor proyecto. Yo no sé si en Málaga tiene un proyecto deportivo, pero es fundamental trabajar con un proyecto deportivo, porque yo siempre digo lo mismo. Tú miras el Atlético de Madrid, miras el Valencia, miras el Barcelona, te llevo a otros países, miras el Dortmund, el Bayern Múnich, la Juventus, tienen proyectos deportivos que comienzan en pre-Benjamín, pre-Alevín, a los 9 años ya están comenzando con un biotipo de jugador para su filosofía de club. Hoy el Málaga lamentablemente no tiene esa filosofía de club. Mm. Porque a mí me preguntan, ¿y cómo jugó el Málaga a lo largo de su historia? En las épocas doradas del Málaga, ¿qué sistema utilizó? Y yo te digo el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Mm-hmm. Pero por eso tienen que tener un hilo conductor que vaya de primera división a los 9 años, cuando empiezan los chavales, para que vayan sabiendo cuáles son los sistemas, cómo es la manera de entrenar, cómo es el biotipo físico de cada integrante del plantel. Eso es lo que se llama un proyecto deportivo. Después puedes tener una cantidad de proyectos deportivos, pero si no te dejan llevarlo a cabo, no hay director deportivo o gestión deportiva que funcione. Con lo cual no es un tema fácil, es un tema que hay que sentarse frente a frente, dar la cara a los responsables y decir, bueno, esto pasa acá, hacer un plan de acción, queda mucha temporada todavía por recorrer, esto termina a fines de mayo, principios de junio, y decir, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para que el Málaga o se mantenga en segunda o tenga posibilidades de luchar por el ascenso a primera?
Desde luego.
Entonces, los responsables son los que realmente tienen que brindarle esa noticia, ¿no? Esa buena noticia, y dar la cara a la afición, al socio que se presentaron en gran número, porque por lo que tengo entendido, cerca de 20.000 socios.
18.000, sí, correcto.
18.000, 20.000 socios, sin certeza ninguna de cara a esta temporada. Entonces, es una afición que siempre acompaña y tienen que darle la cara. Hay personas que tienen que hacer una rueda de prensa, dar la cara y decir qué es lo que está pasando y lo que pasó.
Sí, señor. Gonzalo, que ha sido un placer escucharte, de tenerte aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Qué bien lo cuenta, qué bien cuenta un profesional, sí, señor.
Y a ver si te vemos pronto ya por aquí en situ, ¿eh? Y te invitamos a comer.
Bueno, les agradezco la charla para hablar de fútbol a las órdenes, como siempre, y ojalá que todo cambie para bien del Málaga, de la ciudad y de todos los malaguistas.
Sí, señor. Abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo.
Un abrazo grande.
Chao. Gracias. Es Gonzalo de Los Santos, ¿eh? Durante varias temporadas.
Qué mediocampista,
Málaga. Y mira que entró aquí mal, ¿eh? Porque aquí entró en segunda división, venía como el fichaje más caro hasta ese momento de la historia del Málaga. Ficharon a Elías Ruano, los dos venían del Mérida, y el año del ascenso de Peiró de segunda a primera división, pues se tiró prácticamente toda la temporada lesionado. Y cuando ya estaba bien, pues apareció un tal Movilla y un tal Sandro en el centro del campo, y no se pudo hacer con un hueco en el
pero
equipo.
Acabó siendo titular.
Y ya luego en primera división fue fijo, ¿eh? para Peiró, y luego también se dio un traspaso importante al Valencia, que fue el que finalmente se hizo con sus servicios. 3:53, venga, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Unicaja de Málaga. Hoy ya se ha presentado Melvin Egin. Ya se ha presentado Melvin Egin, alero, ala pívot, mide 2'01, canadiense, aunque tiene ascendencia nigeriana. De hecho, tiene pasaporte nigeriano y no ocupa plaza extracomunitario, tiene plaza de Cotonou, y por lo tanto, el Unicaja va a contar con una plaza extracomunitaria en caso de que hiciera falta fichar Eso suele decir a un americano durante la campaña. Pues está encantado, ¿eh? Se le ve al hombre dicharachero, con ganas de hablar. Ahora lo van a escuchar, traducido por Manolo Rubia. Que más me hace un esbozo de lo que ha dicho el jugador. Ya solo falta que llegue Tupen y Bachiski. Está previsto que lleguen a lo largo de la tarde de hoy y que ya mañana se incorporen al grupo, al Unicaja de Málaga. En primer lugar vamos a escuchar a Manolo Rubia. Vamos a escuchar al director deportivo del Unicaja de Málaga, pues que decía esto en la presentación de Melvin Inegi.
Amount of time to get comfortable and used to everything, but the coaches and the players have all been great. They really kind of try to implement me into the offense and into the defense to show me the different things that I need to learn, and they've also really just tried to help.
Este es Melvin Egin hablando en inglés, luego traducido por Manolo Rubia. Ahora van a escuchar a Manolo Rubia hablando de la llegada de Egin.
Tenemos aquí por fin a Melvin Egin después de su participación en el Campeonato del Mundo con la selección de Canadá. Yo creo que todos lo habéis visto jugar. Hablar de sus características como jugador, ya la sabéis. Un jugador que puede jugar la posición de 4, puede jugar la posición de 3. Como llaman los americanos, un combo forward. Una bastante experiencia en ligas europeas, ha jugado en Virtus, ha jugado en Venecia, ha jugado en Unix Kazan y ahora está con nosotros y lo va a hacer fantástico. Así que
esperemos que aporte bastante. Dice Egin que, como ha dicho Manolo Rubia, puede jugar de 3 de 4, pero a él dónde le gusta más, dónde se puede desarrollar mejor su juego.
It honestly doesn't matter. With the Canadian national team last year, and throughout my career, I've played a little bit at the 3, I've played a little bit at the 4 at times. I even played the 5, sometimes I played the 2, you know what I mean? So for me, it doesn't matter anymore. It's all about learning the system, getting to know the plays, what the coach wants. But I think that I'm very equipped to do and play multiple positions, so it doesn't really matter. I think at the 4, I have some more mismatches. At the 3, I have, you know, good post-up. And anywhere that I try my best to rebound. So I think anywhere it doesn't really matter.
Realmente no le importa jugar la posición de 3, de 4, que incluso ha jugado alguna vez en su carrera de 5. Que lo que quiere es aportar lo que le pida el entrenador jugando en esas dos posiciones, que se siente muy cómodo, que ahora mismo los jugadores que son capaces de jugar en múltiples posiciones son más usables por los entrenadores, que no le importa. Que ha jugado mucho de 4 y mucho de 3, y que incluso en la selección ha estado de Canadá muy recientemente, lo ha hecho, jugando de 4 y de 3.
Incluso hasta de 5 ha llegado a decir que lo importante es aprenderse los sistemas para saber y colocarse en cada situación en el momento, que si juega de 3 puede postear al que le defienda, y si juega de 4 puede salirse a tirar. También habla de los objetivos, pues como los anteriores, no descarta el tema de la Euroliga.
For sure, I think that we have the chance to go as far as we want, you know, just as how we play, if we play to our strengths and defend. I know last year we played against you guys in Euro Cup, and I was hurt that game. That was the first game back. And then the next game we played you was my first game back because I got hurt in this game again. So I'm excited to kind of prove everyone that, you know, I'm not better than how I played when I played here. And I think that our team has a great opportunity to do that too. We have a lot of athletic guys that can go up and down. We can play really fast, we can defend, and I think we have a really good shot making ability. We're still missing 2 guys, so I think when they come, we're really going to have a good idea of how we can play. But I think we have a really good roster to make a deep run in the Euro Cup. And like you said, our goal is to go to EuroLeague and to win the Euro Cup. So I think every day we're going to take steps to making that happen.
La primera vez que jugó contra nosotros no estaba en buena forma, estaba tocado, tenía algún tipo de lesión, yo recuerdo eso. Y que por supuesto que este año con los jugadores que tenemos, que todos y él el primero, pues lo que quieren es llegar lo máximo posible para poder conseguir ese objetivo.
El objetivo de ganar la Euroliga y estar la Euroliga, también decía en ese corte, que es un equipo muy atlético y que todo dependerá de cómo vayan trabajando en el día a día. Como digo, mañana puede que sea el turno de Axel Tupén para que sea presentado como nuevo jugador de Unicaja. El hombre llegará esta tarde noche y ya veremos si mañana da el plan para que hagan las pruebas médicas y para que se pueda presentar, o si ya se pospone esa presentación.
¿Ya están todos entonces?
Cuando lleguen estos dos, sí, estarán todos, pero fíjate cómo está organizado esto. Va a tener mañana Luis Casimiro, si Dios quiere, a todos sus jugadores ya entrenando. Y con eso le daría para jugar el viernes en Puerto Llano, pues el primer partido con toda su plantilla. Solo podría jugar 2 partidos con toda su plantilla antes del inicio de liga, que te recuerdo va a ser el próximo miércoles en el No Congo frente al Baxi Manresa. Pues bien, la Liga CB se va a presentar mañana, mejor dicho, el viernes a las 8:30 de la tarde. Viernes 8:30 de la tarde. Y el Unicaja Gran Canaria, ¿sabes a qué hora juegan? Viernes 8:30 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cancela el partido? ¿Se cancela la presentación del ACB? Pues no, la ACB ha tenido la brillante idea de que un jugador de cada equipo tiene que ir a esa presentación. La ACB ha solicitado que el jugador de Unicaja sea Jaime Fernández. Por lo tanto, Jaime Fernández no jugará ese partido amistoso frente al Herbalife Gran Canaria.
Terrible.
¿Es para mear y no echar gota o cómo le ponemos a esto?
O sea, ni el mejor jugador de Unicaja ni el mejor jugador del Gran Canaria.
Que correcto, de Gran Canaria no sé si han solicitado a Burusi, si han solicitado a Colle, no sé, no les conozco. Yo lo que he podido hablar con el entrenador de Unicaja precisamente es que será Jaime Fernández el que vaya a esa presentación y no pueda estar en el partido de Unicaja. Caja, para mear y no echar gota. Y lo de Chicuí también es para mear y no echar gota, que le han cambiado la cara, ¿eh? Sí. Que esto es como a Spinete cuando le cambiaron también el disfraz.
Lo han metido en la lavadora y ha salido limpio.
Y le pusieron las cejas más gordas. Bueno, luego te lo cuento. Servicios informativos y regresamos a la conclusión de ello con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
No te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Se me pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos triple, los mijitas, qué giro de muñeca, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea. Y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Alberto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de crepúsculo.
Ven al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
El 29 de septiembre ven a la Kangui Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web kangwirun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopark Fuengirola, GoFit y Copyright.
10 minutos sobre las 4:00 p.m, ya estamos informados de lo que ocurre en el deporte malagueño y en la información general y en la información nacional. Y hasta las 4:30, pues como digo, vamos a seguir hablando de otros asuntos del deporte malagueño. Ha causado sensación, Javi, pero para mal, la nueva imagen de Chicuí, ¿eh?
Sí.
La han hecho en 3D y se ha quedado un poco inexpresivo, ¿eh?
La mascota del Unicaja de Málaga.
La no queremos, creo, la sí. queremos como antes, la más gracioso, ¿eh? Más, esto es como cuando el Spinete le lavaron el traje, era distinto, salió con una ceja más gorda y no era lo mismo, no era, por igual está pasando con Chicuí. Queremos al Chicuí original y al auténtico, claro que sí. 4:11 p.m. de la tarde. Por cierto, torneo Costa del Sol de baloncesto femenino se presenta mañana en la Diputación Provincial y se van a disputar el pabellón Blas Infante de Alorín de la Torre con estos equipos, Unicaja, Alorín de la Torre, Estepona y Lucan Probelte Jairis. Vamos a hablar del Día de la Bicicleta. Digo que se va a celebrar este domingo, el Día de la Bicicleta. Va a ser por las calles de Málaga, dos recorridos, uno de 12 kilómetros con salida y llegada al Paseo del Parque y uno más pequeñito, la mini carrera a partir de 5 kilómetros que saldrá desde el Boulevard Luis Pasteur, justamente enfrente de donde está la Facultad de Derecho. Es la 17ª edición ya de esta prueba, prueba no competitiva y prueba que un año más patrocina el Corte Inglés. Son ya 17 en las ediciones del Día de la Bicicleta. Quiero saludar al director de comunicación del Corte Inglés de aquí de Málaga, don Eduardo Barrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya se han superado las cifras, ¿eh? De los 9.000 y el próximo reto es superar la de los 10, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo. Yo creo que el objetivo es que la gente disfrute, que la gente acuda, que la gente se lo pase bien y que es un día muy familiar y que las calles de Málaga quedan pues expeditas para que todo aquel que quiera pues disfrute de una mañana sensacional en la que esperemos que el tiempo nos acompañe.
Sí, porque he visto por ahí que hay previsiones regulares, ¿no?
Bueno, para el viernes y el sábado, la verdad es que el domingo ha despejado, esperemos que así sea. Otras veces la verdad es que estábamos también con el miedo en el cuerpo y ha salido un día fantástico en Málaga, la verdad es que es un placer. Oye, si cae algunas gotas, para otras cosas tendrán francamente bien y por lo tanto también habrá que alegrarse.
Oye, Eduardo, te quiero preguntar, 17 años, ya va a falta de uno para que sea ya mayor de edad, ¿qué novedades tiene esta edición? Y ha progresado para bien, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que en este caso, sobre todo, la novedad es volver a disfrutar de muchas calles de Málaga que no se han podido disfrutar por las numerosas obras que ha habido en nuestra capital y que yo creo que poco a poco estamos recuperando ya el tono. Es difícil encontrar ya muchas novedades después de 17 años, con una magnífica participación, siempre un acompañamiento de malagueños y no malagueños realmente sensacional. Y la verdad es que la minicarrera cada año nos sorprende más, porque son miles ya de personas las que salen desde ese recorrido, que es más corto, que es más fácil porque tiene un poco hacia efecto descendente, y la verdad es que yo creo que las novedades las pone la gente con sus disfraces, con sus bicicletas originales. Yo creo que es un día festivo, sobre todo, y en el que concluye la semana de la movilidad y el día sin coche.
Sí, señor. Prueba no competitiva, pero tenéis premios especiales. Cuéntame eso, porque me interesa, Eduardo.
Bueno, pues sobre todo es para todo aquel que utiliza también el ingenio a la hora de pasárselo bien. Va ahí pues gente que tunea sus bicicletas, que hace realmente artilugios impresionantes, y otros que prefieren disfrutar pues disfrazándose solos o en equipo, y esto hace pues que se concite, la verdad es que se respire un magnífico ambiente, y eso es lo que se premia.
Sí, señor. Para apuntarse se puede seguir haciendo todavía, ¿no?, en los departamentos de deportes del Corte Inglés, ¿no?
Sí, tanto en el de Avenida Andalucía como en el de Bahía Málaga. Recordar que la inscripción sirve solamente para participar en el sorteo, porque hay muchísima gente que luego se adhiere a la carrera a lo largo de esos 12 kilómetros largos, que es el recorrido de la principal, y esos 5 kilómetros y medio que es el mini día de la bici.
Oye, Eduardo, ¿va por la Alameda principal, por la reciente inauguración?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo va a decidir en el último momento la policía local, porque cuando se hizo el recorrido todavía no se había anunciado la reapertura, y ahora pues yo creo que va a decidir un poco la policía local según la conveniencia del tráfico en nuestra capital. Sí, aseguro que el año que viene evidentemente discurrirá por esa Alameda, y esperemos que también por la Avenida Andalucía, ya totalmente reabierta a la circulación normal, como prácticamente no la recordamos después de tantos años con las obras del metro. Sí. Por lo tanto, el próximo domingo por la mañana yo creo que el intendente de la policía local decidirá.
Eduardo, ¿alguna recomendación para aquella persona que se apunte por primera vez, aquella familia que vaya por primera vez con sus pequeñines?
Pues yo creo que sobre todo que vayan con ánimo festivo, que vayan con cuidado, que evidentemente es una prueba, como bien decíais, no competitiva, y que a todos aquellos que participan se les recomienda el uso del casco, independientemente de la edad que tengan. Pero sobre todo eso, que vayan con buen ánimo, que yo creo que disfrutaremos de una magnífica mañana ciclista.
Sí, señor. Pues 10 de la mañana la salida de la prueba normal, la de los 12 kilómetros desde el Paseo del Parque, 10:45 la salida del Boulevard Luis Pasteur, justamente enfrente de la Facultad de Derecho. Quien no la haya hecho ya, se pueden inscribir de manera gratuita en los departamentos de deportes de El Corte Inglés, de la Avenida Andalucía y del Centro Comercial Bahía Málaga. Eduardo, que ha sido un placer, muchísimas gracias, y que todo salga como siempre, a pedir de boca. Abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Eduardo Barrero, el director de comunicación del Corte Inglés, Relaciones Externas del Corte Inglés. 4:16 de la tarde, la verdad es que está muy chulo eso de salir a pasear por las calles de Málaga con la bicicleta y no tener ningún tipo de inconveniente, decir que los coches, que si el carril bici se me mete gente corriendo.
Yo creo que, por cierto, Emilio, al hilo de lo que comentaba el bueno de Eduardo, no creo yo que vaya a discurrir por la Alameda principal, no lo sé, ojalá, pues ya está abierta totalmente al tráfico. Claro. Pero es lo que ha dicho él, el intendente a última hora es el que va a decidir si finalmente...
El recorrido original es Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, pues ponen Alameda Principal, Puente de Tetuán, Plaza Poeta Manuel Alcántara, Glorieta Albert Camus, Avenida de la Aurora, Conde del Guadalhorce, Plaza Cruz de Humilladero, Avenida Ortega y Gasset, Avenida María Zambrano y Avenida Doctor Manuel Domínguez. Y la salida de la mini carrera pues sale del Boulevard Luis Pasteur, y a partir de ahí pues ya inicia Glorieta Profesor Rodríguez Carrión, Plaza Willy Bryan, Avenida Jorge Luis Borges, Plaza Jorge Bergamín, Calle Cómpeta, Avenida Obispo Ángel Herrera Oria, Calle Lera, Nazareno del Paso, Puente de Tetuán, Alameda Principal, Plaza de la Marina y el Paseo del Parque. Es decir, que llegan, como decimos, hasta Avenida Doctor Manuel Domínguez y ya dan la vuelta y llegan al Paseo del Parque, tanto la mini carrera como la carrera normal. 4:17 de la tarde, por cierto, hablando de ciclismo, el día 28 de septiembre se celebra la tradicional subida ciclista a la Fuente de la Reina, que patrocina Caverty, un desnivel del 5,5%. Se espera la participación de 300 ciclistas y son 16 kilómetros, Es mítica en la subida a la Fuente de la Reina aquí en Málaga. Yo intenté hacer el primer repecho, Javi, me tuve que bajar, que iba a cuesta abajo. De cuesta arriba es más complicado. 4:18, ahí están los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora.
Pues sí, Emilio Guerrero, lo dices bien. Credialpes es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Y por ejemplo, tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ahí está Credialpes, que te lo consigue. Además, tiene varios préstamos. Si tú tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjeta, algún préstamo, pagos, pues ellos te lo unifican todo en una sola cuota y pagas, fíjate, hasta la mitad, hasta el 50% menos al mes. Y si están pensando, si tú piensas en hacer reformas en casa, Credialpes es agencia negociadora, agente de Cofidis. Así que te ofrece hasta 15.000 euros, el 5,95% de interés. Concerta una cita, mira, 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
4 y 18 minutos de la tarde. Seguimos hablando del deporte malagueño. Ya ha presentado ese día de la bicicleta. Recuerda este próximo domingo ya por las calles de Málaga con el recorrido que te venimos comentando. También tenemos esa subida a la Fuente de la Reina el próximo 28 de septiembre. Y también te lo comentaba anteriormente. Tenemos el segundo torneo de baloncesto femenino Costa del Sol, que va a ser también este fin de semana y mañana va a ser la puesta de largo en nada más y nada menos que en la Diputación Provincial. Y tendremos a Unicaja que disputa la Liga Femenina A2. Y ojo también a esto porque, aunque quedan todavía algunas semanas, queremos ya tener el primer contacto con el mundo del golf, porque los próximos días 5 y 6 de octubre se va a celebrar ya el tradicional torneo de golf Ciudad de Málaga. Se hace en las instalaciones del Club de Golf Guadalhorce y la organiza precisamente el Real Club de Gol de Guadalhorce. Quiero saludar a la Junta de la Dirección del Club Guadalhorce, a Margarita Queipo de Llano. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, yo saludar siempre a un Queipo de Llano aquí en a esta hora. Para mí siempre soy bienvenido, ¿eh?
muchas gracias. Que siempre está por ahí. Siempre Alfonso, mi tío Alfonso está
eso,
por ahí.
Que sí. Siempre tenemos ahí al gran Alfonso. Oye, que ya se acerca una cita ya clásica, ¿no? Porque se cumplen nada más y nada menos que 23 ediciones del Trofeo de Gol Ciudad de Málaga, ¿no?
Correcto, esta es la 23ª edición y es el séptimo año consecutivo que se hace aquí en nuestro Real Club de Gol Guadalhorce.
Uh-huh. Ya se pueden hacer sí. Las inscripciones y todo, ¿no?
Ya está todo abierto para hacer las inscripciones, el campo está insuperable en su mejor momento y bueno, pues deseando que vengan muchísimos jugadores a disfrutar de nuestras instalaciones.
Uh-huh. Oye, ¿qué modalidad de juego se organiza en ese torneo?
Pues mira, es individual estable, por lo que pasa que este año tenemos una variedad. Siempre ha sido tres categorías indistintas. Uh-huh. Pero este año hemos puesto una categoría única de señoras. Ah. Dos categorías de caballeros y una de señoras, para fomentar el gol femenino. Uh-huh. Que es una de las cosas que el patrocinador, bueno, el Ayuntamiento de Málaga, era una de las cosas que nos ha propuesto, ¿no? Que fomentemos el deporte femenino, ¿no?
¿Y se van animando las féminas a participar y a practicar el golf?
Las mujeres, sí, son súper buenas. La verdad, nosotros las que tenemos en nuestro club son unas grandísimas jugadoras, pero siempre un porcentaje un poco menor que los caballeros, sí. Tienen más complicaciones, yo creo que a la hora también de familia, de organizar, de tal como que el golf siempre se les atasca en esa edad de mediana con niños, con trabajo, con follones, más, se les complica un poco más que a los caballeros. Y luego, eso sí, yo tengo muchísimas señoras más mayores que juegan fantásticamente bien al club,
bueno,
al golf. Sí.
Bueno, luego además tenéis el trofeo y el premio, la bola más cerca en los hoyos 2, el 5, el 11 y el 17, ¿no? Pares en 3, bueno, tenéis absolutamente de todo en ese
tenemos
torneo.
Tenemos de todo,
¿no?
Drive más largo, caballero, drive más largo, señora, cuatro bolas más cerca, como tú has dicho. Y además tenemos cuatro salidas, o sea, puede elegir salir sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Uh-huh. El domingo por la tarde terminamos con un cóctel ofrecido por el Fogón de la Vega aquí en nuestro patio tan precioso del club, con entrega de premios y sorteo de regalos de todos nuestros sponsors. Y bueno, tenemos una gran primicia que Málaga Wagen también nos va. Vamos a ser los primeros en España que va a mostrar su autocaravana, la autocaravana Gran California, y va a ser aquí en Guadalhorce. Con esto también tendremos degustación de San Miguel, Coca-Cola y bueno, y todos los demás sponsors que nos, como Grossdentista, bueno, pues ya los clásicos que nos acompañan todos los años.
Desde luego que sí. Bueno, pues 5 y 6 hasta el 3 de octubre están las inscripciones abiertas. Sí. Allí mismamente en el club se puede inscribir uno, ¿no?
Todo se puede inscribir en el club, en nuestro teléfono, también por la web www.guadalhorce.com. También, bueno, pues hay una aplicación que se llama Clubhouse, que no sé, que el que la tenga también se puede inscribir por ahí, una aplicación de móvil, y bueno, pues esperar a todos los jugadores que disfruten de nuestro campo, que de verdad que está fantástico, está precioso para disfrutarlo y para albergar esta tan magnífica competición.
Oye, Marga, cuando relacionamos muchas veces golf con la provincia de Málaga, siempre nos atenemos a la costa, Marbella, a Estepona, a Fuengirola, a Soto Grande, ¿no? Ya en la provincia de Cádiz, pero que aquí en Málaga, en plena Málaga capital, que no hace falta irse a la costa, tenemos un buen club de golf ahí en el Guadalhorce, ¿no?
Tenemos unos campos de golf todos fenomenales. La verdad que en Málaga ciudad también, nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo puntual también con cuatro campos, los cuatro campos también de Málaga, que tenemos con Baviera, Añoreta, Lauro y Guadalhorce. Tenemos un acuerdo de cuatro campos, otro de cinco campos con Chaparral y, bueno, nos coordinamos, es muy bueno. O sea, nuestros campos son todos buenos. Guadalhorce, hombre, está aquí al lado del aeropuerto y es el campo familiar por excelencia, ¿no? De todo, porque no somos comerciales, somos familiares, bueno, somos un club mixto, ¿no? Tenemos Greenfield, pero también albergamos a nuestra familia. Y, hombre, pues es un emblema en Málaga, desde luego que sí.
Oye, para aquella persona que nos esté escuchando ahora, diga, el tema del golf, no me atrevo, no me animo. También tenéis cursos, clases de golf, para que aquella persona que quiera se pueda iniciar por primera vez en este deporte.
Por supuesto que sí, tenemos bautismos de golf aquí en nuestra escuela, IH Golf Academy. Que bueno, que cuando alguien quiera, que por favor que nos llame, que hacemos bautismo, que damos un mes de iniciación gratuito y que luego, si les gusta, pueden continuar. También disponemos de un campo preciosísimo de pares 3 para principiantes, que pueden usar todos los palos, con lo cual la verdad que nuestras instalaciones están al 100% y abiertas a todos, que no es solamente de socios cerrados, sino que estamos abiertos a que todo el que quiera aprender, conocernos, que venga. Y que, bueno, que pregunte por nosotros y ya le informaremos absolutamente de todo.
Mercedes, ¿el bautismo de gol en qué consiste? ¿Cómo va? Porque a mí me lleva un bautismo de gol y lo mismo o destrozo el campo en un cuarto de hora.
Pues mira, el bautismo de gol es un, como, bueno, un bautismo, ¿no? Va al campo de práctica y te dan una clase con todos los palos. O sea, tú vas a dar el golpe largo, te van a enseñar a aprochar un poquito, a acercarte a bandera, ¿no? A salir un poquito de banque, a patear, y luego suelen con todas las personas que están en el bautismo, hacen como una pequeña competición de pads, muy divertida, suele durar entre 1 o 2 horas, el bautismo de golf, y es pues como un poquito una iniciación para que tú veas, bueno, pues a mí esto me apetece probar, y luego si ya te apetece, pues podemos conseguir que tenga un mes de iniciación gratuito y ya luego continuar con esta enseñanza del golf, que al principio cuesta un poquito de trabajo porque no es un deporte fácil en los primeros comienzos, pero en el momento que le da una bola larga ya se da cuenta que es tu deporte.
Hay que echarle paciencia, por lo tanto, al que empieza, ¿no?
Bueno, el que empieza, bueno, pues tiene que practicar un poquito más, irse a los pares 3, a jugar el juego corto, pero ya te digo que en el momento que ya le das dos veces bien a la bola, ya dice, ay, Dios mío, de esto no lo suelto.
Luego ya engancha, ¿no?
El deporte no lo suelto, sí. Es que engancha mucho, ¿eh? Es un deporte que es muy, muy adictivo, ¿eh? De verdad.
Y Marga, jugar al golf a día de hoy, porque antes siempre se tenía como un deporte igual que el tenis, ¿no? De elitista, que ay, no puede hacer de todo el mundo. Jugar al golf ya prácticamente está al acceso de todo el mundo, ¿no?
Mira, hoy día está accesible a todo el mundo. Nosotros tenemos bueno, una cuota mensual como cualquier gimnasio, ¿no? Uh-huh. También puede. A mí más que dinero, lo que la gente me dice es que no tiene tiempo. Y entonces yo veo que el golf es un deporte que el tiempo te lo administras tú. Uh-huh. Si tú durante la semana tienes menos tiempo, puedes venir, dar bolas, practicar en el campo de práctica. Que tiene un poquito más de tiempo, puedes jugar los pares 3 y practicar el juego corto, que en una hora o hora y media ya lo has hecho. Si quieres jugar 9 hoyos, en 2 horas. Y si quieres jugar los 18, pues ya eso sí, ya sabemos que te va a llevar 4 horas y media. Uh-huh. Pues el precio va en función de lo que tú juegues al golf, de si utilizas el campo todos los días, o si lo usas menos, o si practicas más, ¿sabes? Pero es asequible, es un poquito más que un gimnasio, pero que no es como antiguamente que se consideraba. Yo creo que es más el mito del elitismo que la realidad de hoy de jugar al golf.
Bueno, yo voy a jugar los 18 hoyos, pero no cerré el campo porque puedo tardar 4 días en hacerlo, Marga.
Yo te espero aquí para el bautismo de gol, te espero cuando tú quieras.
Ahí hago el bautismo, la comunión y el casamiento de gol.
El casamiento yo te lo hago todo en una semana. Y luego ya enganchado aquí, pero vamos, hasta la médula.
Marga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por llamarnos, y aquí tenéis vuestro Club Guadalhorce Real cuando queráis.
Gracias. Hablaremos antes de que se inicie ese torneo fantástico de Gol Ciudad de Málaga, el 5 y el 6 de octubre. Muchas gracias, Marga.
Venga, muy bien, muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Gracias. Hasta luego. Es Marga, que hay poder, ya no es la junta, la dirección del Real Club de Gol del Guadalhorce. Suena el punto y final, ya está por aquí Pedro González y su buenas tardes, Málaga. Señor Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guerrero. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Pedro González.
Estaba escuchándote y yo hice también mi bautismo de golf una vez, es la primera y única vez que he jugado al golf. El campo donde hice el bautismo de golf, a partir de ese momento, en vez de 18, tiene 19 hoyos.
19, ¿no? Pues yo, si lo hago yo, yo tendría 36.
Yo creía que ibas a decir, Pedro, 17 porque te cargaste el 18.
No, yo empecé desde el principio, el hoyo número uno. Bueno, pues antes del hoyo número uno hay un hoyo nuevo, fue el que yo abrí en aquel momento. Así que es un campo de nuevo que se inauguró gracias a esta persona que te habla.
Qué bien, además le hiciste en par uno, ¿no?
En par uno, bueno, no me acuerdo si fue en par uno, pero vamos, fue más de dos pares las veces que intenté dar a la bola y no le di ninguna.
Y fui abandonando.
Casi salgo para Australia, fíjate tú.
Y petróleo no encontraste por el camino.
De nada.
¿Qué nos vas a contar hoy, Pedro? Buenas tardes.
Pues muchas cosas. Hoy los miércoles veremos en formato de tertulia. La segunda hora del programa vendrá con formato de tertulia, así que de 5 a 6 de la tarde tendremos por aquí a contertulios algunos de los habituales y otros que ya iremos presentando a medida
Hay fichajes nuevos,
pero le iremos presentando a medida que se vayan incorporando. Hoy vamos a mezclar aquí, a partir de las 5, a Joaquín Pérez, a Nacho Mata, a Enrique Vega y a Manolo Marmolejo, que serán los que debatan aquí un ratito sobre la actualidad de Málaga. Y antes de eso, a partir de ahora de las 4:30 y hasta las 5, pues algunos temas que tienen que ver con la actualidad y con una sección que también recuperamos este año, que tiene que ver con el mundo de la información de la Universidad de Málaga, que también tendrá su espacio aquí en Buenas Tardes, Málaga.
Estupendo.